Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída, caidita de una décima, 16 puntos, se pierde el IBEX en la apertura, abre en los 11.518 puntos y en este instante, en este primer minuto de negociación, vemos que se debe sobre todo a las caídas de Repsol del 1,2% que tienen que ver con la debilidad del precio del petróleo. Sobre todo, y no hay otros valores que caigan más del 1%, aunque se aproximen las caídas en Logista, en Mapfre y también en CaixaBank. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo los principales índices con descensos. En el caso del Eurostoxx 50, del 0,3%, está en 4.827 puntos. El índice que más baja ahora mismo es el CAC 40 parisino, con un recorte del 0,4%. El DAX, bueno, más o menos lo mismo, 0,4 hasta 18.618. Y tenemos, por ejemplo, la bolsa londinense abrir a la baja 0,2% o la bolsa italiana con un porcentaje del 0,3% de caída.
Tenemos un poquito de rebote en los bonos soberanos, en los mercados secundarios de la deuda pública, suben precios, bajan, se ajustan a la baja los rendimientos, el del bono español a 10 años al 2,92-2,93%.
Los futuros americanos tranquilos a la espera de la Reserva Federal, el futuro del S&P 500 está bajando 4 puntos hasta 5.687 y los futuros europeos descienden, el del Eurostoxx 50 10 puntos hasta 4.834 y el del IBEX 35 retrocede 23 puntos hasta 11.525.
Uno de los protagonistas más claros esta semana es el dólar, esperando la bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Ya saben que le pasa a una moneda, ¿verdad? Cuando bajan los tipos y cuando suben. Cuando bajan, baja ella. Cuando suben, sube ella. Y ahí tenemos el dólar bajando, por cierto, marcando mínimos contra el yen japonés en 139, por debajo de 140 yenes por dólar. Y tenemos al euro subiendo también a 1,1111 dólares ahora mismo en nuestras pantallas, las mismas en las que vemos como el precio del petróleo empieza la semana pues moderada, con ligerísima subida, pero por debajo de los 72 dólares el barril Brent. La que está brillante es la onza de oro, marcando máximos 2.611 dólares. Hay quien está buscando y encontrando una correlación con la debilidad del dólar y con la bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Y el oro es otro de los protagonistas. Pero hay más, vamos a verlos a continuación en Capital, la bolsa y la vida.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 2 y 3 de octubre en IFEMA.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mercado abierto, ya vemos cómo están las cosas esperando la bajada de tipos de la Fed y cómo están los protagonistas. Sandra, vamos a ver primero los de las bolsas.
Sí, vamos a comenzar con algunos de los movimientos más llamativos en estos primeros compases de sesión, aunque no sean empresas de las que hablamos habitualmente, pero son subidas significativas respecto a lo que está haciendo el resto. Comenzamos en Italia, porque ahí comentábamos en preapertura cómo Banca Generali ha lanzado una oferta de compra por una casa de valores italiana que se llama Intermonte. Paga una prima de casi un 22%, pues los títulos de Intermonte todavía no han conseguido ajustar el precio de apertura, pero todo apunta a que se va a comer de un tirón esa prima, porque en preapertura estábamos viendo ya subidas de casi un 19%. Y en la bolsa francesa tenemos también una subida significativa. Es una compañía de construcción que se llama Rexel, y en las últimas horas hemos conocido cómo ha rechazado una oferta de compra por 9.400 millones de dólares de un grupo que se llama QXO, que está liderado por el multimillonario Brad Jacobs, y los títulos de esa francesa que se llama Rexel están subiendo un 13%. Volvemos al IBEX 35. Aquí tenemos bajadas para los títulos de Repsol del 1,6%, muy pendiente la petrolera de la situación en Venezuela. Descensos para ArcelorMittal, Unicaja, CaixaBank, de en torno al medio punto porcentual, y las subidas se van para los títulos de Solaria con un avance del 1%, Acciona o Laboratorios Robi con repuntes que se aproximan a ese porcentaje. En el Eurostoxx 50, que tenemos a Unicredit con una subida del 0,6% esta mañana en 37,14. Hoy que hemos leído una entrevista con su consejero delegado, con Andrea Orcel, en el periódico alemán Handelsblatt. Laura Blanco, ¿qué ha dicho Orcel?
Bueno, Orcel tiene cara de fusión, Sandra, porque ha puesto encima de la mesa su intención de que vaya a más esa toma de participación en el Commerzbank del 9%. Una fusión es lo que ya está contemplando el consejero italiano de Unicredit, que en esa entrevista, como citas en Handelsblatt, en la prensa alemana, cita cuatro factores que son fundamentales. Una fusión de Unicredit y Commerzbank añadiría valor a todas las partes interesadas. Dos, Europa y también Alemania necesitan bancos más fuertes. Tres, los bancos tienen que financiar el crecimiento y la transformación que viene, sea por inversión en infraestructura, sea por transición energética. Y cuatro, y muy importante, hay pocas superposiciones, dice Andrea Orcel. Y esto es relevante ahora que además en casa estamos pendientes de la fusión BBVA Sabadell, y si se echa para atrás sería precisamente porque ambas entidades se superponen en algunos territorios. Eso no sucedería. De momento, Orcel asegura que Unicredit va a ser un accionista activista en Commerzbank con el 9%, en el que se ha gastado 1.500 millones de euros. Cara de fusión, veremos cuándo llega la boda.
Gracias, Laura. Y vamos a escuchar también a media mañana a César González Bueno, al consejero delegado del Sabadell, porque va a participar en un encuentro bancario. Estaremos muy pendientes de cualquier cosa que diga sobre esa OPA de BBVA, que, por cierto, dentro del Eurostoxx 50 está subiendo 0,6%, como avanza también ASML Holding o los títulos de Iberdrola. Descensos en el Eurostoxx para Infineon, con caídas de más de un punto porcentual, y para los títulos de Kering y Volkswagen cercanos a ese porcentaje. En el K40 vamos a ver si hay algo significativo. Subidas de Kering y de ST Microelectronics o Capgemini en torno al punto porcentual en los tres casos. En la bolsa alemana, E.ON con subidas del 0,8%, descensos de más del 2% para el grupo de ingeniería MTU Aéreo y para Siemens Energy. Bolsa italiana, tenemos a Saipem, ojo, con subidas del 5%, el grupo de ingeniería energética, porque ha ganado un contrato offshore por valor de 4.000 millones de dólares de Qatar Energy, una de las principales proveedoras mundiales de gas natural licuado, y eso se está recogiendo con esa subida que es ahora mismo ya superior al 5%. Y terminamos en la bolsa londinense, donde tenemos descensos para el grupo Phoenix del 2%, para Prudential 1,5%, y las subidas para la papelera Smurfit Kappa del 3,5%.
Damos la bienvenida a don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos empezando semana, esperando a la Fed. ¿Qué observa usted en el mercado o en el tono del mercado?
Bueno, empezamos la semana un poco tanteando, ¿no? También es verdad que la pasada fue espectacular en cuanto a rebotes, sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? Que es la que más tocada estaba. Y con un Banco Central Europeo que estuvo bastante en línea con lo que se esperaba, ¿no? Ahora todavía, pues el mercado va a seguir teniendo que pensar en si las expectativas que tiene con respecto a las bajadas de tipos que vienen o que quedan, que nos parece demasiado agresivas, pues son muy optimistas, ¿no? Ya veremos.
Nicolás, estábamos observando en la cotización de en el IBEX 35, tenemos liderando los descensos a Repsol con una caída del 1,6%, está en 11,66 euros por acción. Repsol, ¿qué le parece en estos momentos? ¿Qué le está sucediendo?
Bueno, yo creo que se está viendo muy afectada, lógicamente, por las caídas de los precios del crudo, que eso está teniendo mella en todo el sector, ¿no? Y en concreto por los malos datos de margen de refino de los últimos resultados, ¿no? Que está poniendo en duda pues la evolución de resultados de todo el año, ¿no? Hombre, dicho esto, a estos precios, a 11,65, nos parece que ya están unos niveles donde, con una rentabilidad perdiendo solo en efectivo sin contar las recompras de casi el 9%, pues eso, que está poniendo en precio un escenario demasiado pesimista, ¿no? Y desde luego no nos parece que sean unos niveles para vender el valor. Nos parece que está demasiado bajo ya.
Bueno, pendientes también en el mercado continuo de OHL. Esta tarde tienen ahí una cita los bonistas, si renuncian o no al cobro de ese próximo cupón. Y también hay informaciones en la prensa esta mañana que apuntan a que podría haber un acuerdo entre los Amodio y José Elías, que va a comprar el 20% de OHL, y que llevaría a que se nombrase nuevo consejero delegado Tomás Ruiz. Vamos a ver qué pasa ahí en OHL. Está subiendo esta mañana 2,9%. En OHL, ¿qué cree usted que va a pasar con esa ampliación de capital también pendiente?
Bueno, ya me gustaría saber lo que va a pasar, pero estamos pendientes de que ocurra pues lo que tendría que pasar para que la compañía siguiera adelante con esa ampliación de capital y la entrada de José Elías, es que bueno, que los bonistas y los bancos acreedores pues llenaran una tregua, ¿no? Aceptaran esa entrada y por lo tanto hicieran que la compañía siguiera siendo viable, ¿no? Porque de lo contrario, si no entra José Elías, es verdad, y no se hace esa ampliación de capital, es verdad que se queda muy tocada la compañía e incluso con dudas de que pueda seguir siendo viable, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible lo que vayan a decir durante esta semana, tanto los bonistas como los bancos, y que se confirme la entrada de José Elías. De momento, los Amodio, pues efectivamente han dejado la gestión del banco, de la entidad. Veremos a ver si eso ya vale para que se dé una tregua a la compañía, ¿no?
Para despedirnos, don Nicolás, ¿alguna idea de inversión para esta semana en la que estamos o para este momento?
Bueno, nosotros acabamos de sacar una revisión de nuestra valoración de IAG, donde ponemos un precio objetivo de 3, que la verdad es que es un potencial bastante importante. A ver, el valor ha empezado a subir con fuerza, sobre todo después de que no saliera lo de Europa. Nosotros pensamos que sigue teniendo oportunidades de compra de otras compañías en Europa, como por ejemplo TAP, ¿no? La portuguesa, que es la siguiente privatización. Y por otro lado, sigue cotizando con niveles muy por debajo de los que cotizaba antes del COVID, ¿no? Estaba en niveles de 4 y 5. Sigue siendo la línea aérea que peor lo ha hecho en ese periodo, a pesar de ser de las pocas que no ha recibido ayudas públicas. Y por lo tanto, es uno de esos valores donde seguimos viendo, es verdad que es muy cíclico, que tiene mucho riesgo, pero donde seguimos viendo mucho potencial a largo plazo.
Muy bien, pues don Nicolás Fernández, director de análisis de Banc Sabadell, gracias por acompañarnos, que vaya bien el día y la semana.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues la semana está comenzando en Capital, la Bolsa y la Vida. Vamos a echar un vistazo a las noticias. La semana viene intensa, efectivamente, no solo con la FED, sino también con eventos especiales. Por cierto, para aquellas personas interesadas en la inversión y en todo tipo de inversión, estamos preparando una jornada especial de inversión en la Comunidad Valenciana para el próximo 26 de septiembre. En la Capital Valenciana y con el Gobierno de la Generalitat vamos a hablar no solo con las oportunidades de inversión de sectores estratégicos, con la perspectiva de la administración del gobierno valenciano, sino también con las empresas que son referencias y con los inversores. Iremos facilitando más información de nuestras jornadas Investing Comunidad Valenciana que están en curso y también de otras comunidades autónomas que están en fase de preparación. Hoy en nuestro consultorio, ya saben que en un cuarto de hora, consultorio de fondos de inversión, José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, va a atender las consultas de nuestros oyentes. Y para preguntarles, tan fácil como escribir un correo a oyentes@capitalradio.es o dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un vistazo a las historias de la mañana, entre las que se ha colado una última hora, y es la dimisión del comisario europeo Thierry Breton, comisario por Francia. No tendría mucha trascendencia porque efectivamente se está renovando el colegio de comisarios, de hecho tendría que estar renovado ya desde la semana pasada, pero él dimite sin esperar a los nuevos nombramientos con una carta demoledora en la que explica cómo él había sido propuesto por Emmanuel Macron, por el gobierno francés, para un segundo mandato y que, sin embargo, se dirige a la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, usted, pues lo que le dijo a Francia es que mejor otro candidato. Y Thierry Breton cuenta en la carta que efectivamente habrá otro candidato, pero que por razones personales y como usted, señora von der Leyen, no ha tenido a bien discutir conmigo, que es lo que le pasa, alguna traducción libre de la carta, que quienes nos siguen por YouTube, por cierto, tienen en sus pantallas, hemos tenido acceso a ella, pues lo que dice es que él se marcha inmediatamente y dice que durante los últimos 5 años se ha luchado incansablemente por defender y promover el bien común europeo por encima de los intereses nacionales y partidistas y que esto ha sido un honor. Pero sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, que son un nuevo testimonio de dudosa gobernanza, debo concluir que ya no puedo ejercer mis funciones en el colegio. Termina, por lo tanto, con una dimisión sonora y esta acusación de dudosa gobernanza a la Comisión Europea, al Gobierno Europeo. Bueno, pues con esta historia vamos a ver, Maite Gutiérrez, buenos días. ¿Qué otras destacan los medios a estas horas de la mañana? ¿Qué tal?
Buenos días. Pues está precisamente ese tema, el de la no renovación todavía del Colegio de Comisarios, precisamente porque a Eslovenia von der Leyen le ha pedido que sea una candidata y tiene que pasar el visto bueno del Parlamento. Por cierto, que Thierry Breton ha sido muy espectacular, muy artístico en ese anuncio, porque además de publicar la carta en Twitter, uno de sus grandes enemigos, entre comillas, ha publicado publicado un cuadro con un lienzo en blanco, con esta leyenda: mi retrato oficial para el próximo mandato de la Comisión Europea. Lienzo en blanco. Como decimos, Twitter y las redes sociales han estado en su punto de mira. Recordamos esa frase que le dijo a Musk cuando se aprobó la compra de Twitter en Europa: el pájaro volará según nuestras reglas. Esta es una de las frases que va a quedar para la historia del comisario. En una mañana en la que se sigue hablando de Trump por ese intento de asesinato en su campo de golf de West Palm Beach, que domina buena parte de las portadas y titulares de toda la prensa nacional e internacional. Es la información internacional uno de los grandes focos por esa creciente tensión también con la Venezuela de Maduro, no solo por parte de España, sino también de otros países, tras la detención de 6 extranjeros, entre ellos 2 bilbaínos acusados de espionaje. Atentos también a la audiencia de hoy al rey, a Salvador Illa, el primer presidente catalán en acudir a la zarzuela en 9 años. Y el viernes habrá apertura en Moncloa por parte de Sánchez de la ronda de reuniones sobre financiación autonómica con presidentes de las comunidades autónomas, empezando por los de País Vasco, Cataluña y Galicia. También tenemos capítulo de corrupción esta mañana. En el Confidencial, a toda pantalla, el PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña Gómez. En el debate, en su gran titular, Moncloa cerró una planta de Radio Nacional para que Begoña grabara un podcast que luego usó para pedir la cátedra. Y en el País también, en portada, la pareja de Ayuso ante Hacienda no era consciente de la gravedad de la situación. González Amador intentó en septiembre de 2022 una regularización tras declarar un gasto inexistente de casi 1 millón de euros, pero su asesora le dijo que ya no era posible. En el País, más noticias. Vox oculta qué banco le ha prestado 9,2 millones de euros e incumple la ley de financiación de partidos. En el Mundo, Moody's decide no elevar el rating de España por 6º año consecutivo por la enorme deuda y el riesgo político. En el Confidencial, el gigante Bridgepoint entra en el negocio logístico español con la compra de Go Supply. Aenor ficha de consejero al expresidente del Tribunal Constitucional, González Trevijano. Leemos también en El Economista que Booking, Expedia, Trivago, Last Minute y Rumbo tributan solo con 7,5 millones en España. En Europa Press se hablan de Cuerpo, que convocará el miércoles la conferencia sectorial regulatoria que buscará un marco común para las empresas. Y en Expansión, Santander, que se hace fuerte en el M&A mundial. El más de un centenar de fichajes que ha hecho empieza, dice, a dar frutos. El periódico, el banco, entra en el top 20 de operaciones transfronterizas y de capital riesgo. Y Hacienda, que pone la lupa sobre el efectivo y endurece el control sobre los autónomos. La agencia tributaria lanza un plan de inspección para estrechar el cerco sobre aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de economía sumergida.
¿Y en las redes sociales de qué se habla esta mañana?
Bueno, pues aparte del tema de Trump, que se está siguiendo mucho por las redes sociales, también se habla esta mañana de unos premios que se entregaron ayer, los Emmys, con 2 grandes protagonistas. Con 18 triunfos en total, Shogun superó a The Bear como la serie con más Emmys ganados en su primera temporada.
La vida y la muerte son lo mismo. Ambas pueden tener valor y propósito.
Aquí no moriremos. Ya podríamos ser cadáveres, pero aquí estamos. Mi vida es mía y la tuya es tuya. Si no puedes ver eso, nunca saldrás de esta prisión.
Esta monumental serie que nos sumerge en las luchas de poder feudal en Japón y que tiene un protagonista español que se ha llevado un Emmy, Carlos Rosario, que es el responsable del vestuario en la serie. El otro gran triunfador, The Bear, con 11 galardones, que ha batido su propio récord de victorias en los Emmys para una sola temporada, aunque en este caso la mejor serie de comedia se ha ido para Hacks.
Pues ya vemos que con Shogun parece que ya tiene sucesor Succession, ¿no? Que
era, sí, Succession, la de HBO.
La que reinó previamente. Gracias, Maite, buen día.
Buen día para todos, feliz semana.
Carmen, ¿Qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues veamos cómo están los mercados esperando a la Fed. De momento en las bolsas, ligerísimas correcciones, no en todos, están muy planos. Y en los bonos, pues ligerísimos repuntes. Nos acompaña Alberto Roldán, que es profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Cuál es tu impresión de cómo están los mercados? ¿Qué esperan?
Bueno, tú lo has definido muy bien antes, compás de espera hasta la decisión que tome la Fed el miércoles, no por la sorpresa que nos pueda comunicar, sino porque es una referencia, bueno, algo distinta a la que hemos tenido los últimos meses, porque hay comparecencia de Powell y porque hay publicación de proyecciones económicas, y bueno, pues eso va a tener que el mercado esté un poquito más tenso de lo habitual, sin, insisto, desviarnos mucho de ese objetivo, que es un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés.
Efectivamente. En ese sentido, ¿qué sería decepcionante y qué sería buena noticia para los mercados? ¿Podemos trazar esos escenarios posibles?
Sí, bueno, la inflación está en mínimos de 2 años y medio y esa es claro y evidente, no hay ninguna novedad en decir esto, que la curva de inflación ha sido perfectamente doblegada y se encuentra ya en un nivel más que normalizado, diría que incluso óptimo para que la Fed pueda acometer esa senda bajada de tipos. Ahora bien, en ese wording, en ese texto y en esa pronunciación de las palabras que siempre pone el mercado mucho énfasis y ahora con inteligencia artificial todavía mucho más, yo creo que cualquier desviación mínima que se produzca pues puede alterar un poquito el pulso, pero no creo que haya margen para esperar una sorpresa muy 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 importante. Ahora sí, en las proyecciones económicas yo creo que sí que va a ser interesante ubicar el crecimiento de Estados Unidos en un momento en el que las dudas van precisamente por esa senda, ¿no? Está realmente Estados Unidos camino de una recesión, va a ser suave, no se va a producir y va a decepcionar a aquellos que esperan con ansia y con el cuchillo entre los dientes que la economía americana se desplome. Bueno, yo creo que está ahí un poquito la tensión, más en las proyecciones económicas que, insisto, en lo que pueda hablar sobre la inflación, que es un hecho que ya está prácticamente doblegada.
Mirando por activos, parece que esto está beneficiando en particular al oro, ¿no?
Sí, porque al final es una correlación inversa tradicional y de libro la que sigue el oro, ¿no? Cuando los tipos de interés reales caen, pues lo que se produce es una apreciación en el oro. No hay esas cuestiones, o no hay que analizarlo por la vía de activo refugio. Eso es un concepto un poco etéreo, que no existe realmente. En momentos puntuales de mercado se puede dar por válido, pero la realidad es que el oro es una divisa y hay que tratarla como tal. Y bueno, pues en ese momento en el que el dólar se devalúa, porque los tipos caen, pues el oro emerge como un activo en el cual, activo monetario, en el cual los inversores creen que pueden encontrar, bueno, pues ese refugio para no estar invertidos en la divisa mayoritaria que es el dólar.
¿Algo mejor que el oro en este momento, Alberto?
Bueno, yo veo las materias primas muy deprimidas, Luis Vicente. Veo que el crudo ha retrocedido de manera importante. Hay un contexto muy negativo en torno al al mercado del petróleo, y con ello pues hay otras materias primas que también han reaccionado muy a la baja, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con ese concepto, esa idea de que el mercado va a entrar en recesión, la economía va a entrar en recesión, y bueno, pues están en unos niveles, yo creo que muy interesantes, no tanto para comprar de manera directa la materia prima, que eso requiere de una especialización ya más avanzada, sino realmente para aprovechar aquellas compañías que han correlacionado con esa caída del precio de las materias primas. A mí me parece que es un sector estructuralmente importante a largo plazo y esos momentos de debilidad se pueden aprovechar.
Muy bien, Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen lunes.
Igualmente, hasta la próxima, un abrazo fuerte.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.